Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Aquí estamos como cada jornada de lunes a viernes recogiendo el testigo de Herrera en COPE para estar juntos hasta las 2 de la tarde en esta mañana de miércoles de COPE Cantabria. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Está Iván Respuela en el control de sonido, está Jaime del Olmo. Hola, compañero, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Y también está preparado ya Gerardo Cisniega para contarnos las claves informativas de la jornada. Hoy, bueno, en este programa, a partir de las 12:30, vamos a hablar de Cantabria, que cumple 40 años de lucha por una autonomía muy consolidada. A día de hoy, el Estatuto de Autonomía de Cantabria está de cumpleaños. ¿Qué te pasa?
No.
¿Cómo estás?
Una gran efeméride.
Pues claro que gran efeméride.
40 años de 40 autonomía. Años.
Ahí es
Hay
nada.
Mucha gente que ya sabes que ahora mismo está en contra del sistema de las autonomías,
¿sí?
Y quiere volver,
Hay muchas
digamos,
voces críticas, sí,
a una gestión
a reunificar todo el país.
Centralizada,
sí,
¿no?
Sí. Es verdad.
Las mamandurrias que dicen.
Hay muchas voces críticas, ¿no? Con esa descentralización de nuestro país y con la división por autonomías. Pero bueno, aquí llevamos 40 años de Estatuto de Autonomía que ayer se conmemoraba con un acto muy especial en el Parlamento de Cantabria, como no podía ser de otra manera. Y la verdad es que se ha preparado un amplio calendario de actos para conmemorar este efemérides prácticamente durante todo el año. Vamos a hablar sobre el Estatuto de la Autonomía de Cantabria con un periodista, con Chemi Pelayo, bueno, porque lo vivió en primera persona. Es un habitual colaborador de nuestros avisperos, ¿verdad, Jaime? Pero sí. Él estaba ahí, al pie del cañón.
Yo
nos
pensaba
ha contado.
Que era más joven, quiero decir, que no tenía la edad suficiente para estar al pie del cañón.
¡Madre mía!
No, habla bien
empezamos?
De él. No, habla bien de él, porque aparenta menos años de los que tiene, sí, realmente. Entonces yo pensaba que no iba a estar al pie del cañón de la noticia en ese momento tan importante, pero localizándole me ha dicho que sí, que estaba precisamente allí cubriendo esta importantísima noticia.
Hemos buscado periodistas vivos y quedaban pocos ya.
Bueno, también está Manuel Ángel Castañeda, que era su director, y le mandó precisamente a él cubrirlo, o sea que muy interesante la charla.
Muy interesante, claro, sí, vamos a hablar con él para ver qué recuerda de ese momento y cómo vivió precisamente, ¿no?, la constitución de la autonomía de Cantabria. Hace 40 años, ahí es nada. Bueno, es uno de los asuntos del día. Yo no sé si se estarán adelantando las alergias o no con esto de, bueno, del cambio climático, ¿no? Que es verdad que se ha hablado mucho de ello en los últimos años. Al cambio climático hay que sumarle también ese calentamiento global y el aumento de los niveles de dióxido de carbono. La temporada de floración de esto ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Cada vez comienza antes y dura más tiempo, ¿no? Y esto hace que las alergias, bueno, pues ya no se presenten en la época de la primavera, que es la habitual, sino que cada vez se adelanten un poquito más. Vamos a hablar de esto también hoy con un especialista médico de alergología de la nueva unidad de alergia del Hospital Santa Clotilde de Santander, el doctor Adolfo Vélez de Lovera, asunto francamente importante. Y también, ojito, sobre las alergias que están provocando las vacunas de la COVID. Un asunto del que hemos hablado mucho en este programa, pero yo os puedo confirmar que se ha creado una unidad específica en el Hospital Valdecilla, unidad de alergología, para atender las alergias, sobre todo cutáneas, que se han producido con la segunda dosis, en mi caso personal, de la vacuna Pfizer.
¿Han creado una unidad en
una
Valdecilla?
Una unidad
para
específica,
no,
hombre,
para
todas
personal.
Las...
Para todas.
todas las personas que hemos tenido estas reacciones alérgicas, ¿no?
No, la verdad es que sí, las vacunas han provocado efectos secundarios y es un coñazo, ¿no?
Es tremendo.
Que te pueda generar...
Sí. De hecho, yo la tercera dosis, fíjate, no me la he puesto todavía porque tengo que esperar a que me llamen desde Alergología de Valdecilla, claro, para darme un tratamiento previo
tremendo,
y posterior,
¿no?, la
una reacción impresionante.
Hay que valorar,
no hablamos de ello,
hay que valorar si... ¿Qué pesa más, no? Digo, en vuestro caso.
¿La salud o la reacción?
No, no la salud, sino si estar un poco más protegido ante un posible contagio de coronavirus o soportar un poco esos efectos secundarios.
Bueno, en mi caso lo soporté,
vacuna, ¿no?
Pero bueno, no fue nada fácil, ¿eh? Entré dos veces por urgencias, ¿eh? Para que me dieran un antihistamínico y poder soportar esa reacción alérgica que me afectó a todo el cuerpo.
Yo es que no tengo alergia a nada.
¿Tú no tienes alergia a nada? ¿Qué suerte tienes?
No,
yo tengo alergia a todo. Mira,
jamás.
Polvo, polen, humedad, en este
jamás
caso.
No he tenido una reacción cutánea, nada.
Qué suerte.
Oye, muy bien. Entiendo que tengo suerte, ¿eh?
Fíjate, al sol también, como tengo sol. Una exposición. Sí,
yo al frío creo que tengo alergia.
Eso sí,
pero mira, sí.
No tengo
nos acaba de poner aquí la calefacción en el estudio, tela marinera. Bueno, si quieres aportar algo a los temas que te planteamos en la primera parte de este programa, ya sabes que estamos encantados y tenemos un vehículo para que interactúes con nosotros cada día, 647-100-011, teléfono de WhatsApp de COPE Cantabria. Gerardo, ¿tienes más claves que trasladar?
Bueno, hombre, tenemos muchas cosas que contar en esta jornada. Mira, vamos a ir primero por lo económico, porque como siempre, el segundo día de cada mes tenemos datos de empleo y el mes de enero, como era previsible, ha sido un mes donde se ha destruido empleo en Cantabria y en España. 17.000 parados más en España, 614 más en nuestra comunidad. Hay que decir que 14 comunidades han destruido empleo, pero ha habido 3 que han creado empleo en el mes de enero, que es un mes tradicionalmente, como digo, de destrucción de empleo después de las Navidades. Han sido las Baleares, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid han creado empleo en este último mes. En Cantabria ha habido un comportamiento del mercado laboral un tanto extraño porque se ha destruido empleo sobre todo en los servicios, que es lo tradicional, y en la industria, pero sin embargo se ha creado en la construcción, en la agricultura y también entre el grupo de personas que no habían tenido ningún empleo anterior. Pero al margen del incremento del paro, 614 personas no es una cifra especialmente importante, tenemos 6.300 parados menos en el último año, digamos, ha sido un año de recuperación, aunque la recuperación en Cantabria, eso es lo que dice la COE, va a un ritmo más lento que en el resto de comunidades. Por ejemplo, se han destruido 2.500 afiliados a la Seguridad Social. Eso es importante, es la gente que cotiza y que luego con esas cotizaciones se pueden mantener los servicios públicos. 2.400 menos. Y vuelven a subir los trabajadores afectados por un ERTE, tanto en España como en Cantabria. En España hay 2.500 más y en Cantabria 22 trabajadores más afectados por un ERTE que están contextualizados dentro de la situación de pandemia. Eso en cuanto a lo económico. Escucharemos reacciones. Por ejemplo, la COE, la patronal de los empresarios, dice que llevamos ya varios meses con un mercado laboral muy debilitado y piden al gobierno que implemente políticas activas de empleo porque Cantabria se está quedando atrás en la recuperación económica. El que no tiene problemas es el Santander. Hoy hemos conocido datos del año 2021. El banco ganó 8.124 millones de euros. Curioso, y prevé distribuir este año el 40% de beneficio en dividendos y en recompras. Son los datos que se han conocido en esta jornada después de hacer las cuentas del año 2021.
Me voy a callar.
Lo sí, vamos mejor. A contar luego.
Yo creo que es mejor. Que
y hay callemos. Que decir que a esta hora el presidente del gobierno Miguel Ángel Revilla y el presidente de la comunidad vecina de Asturias, Adrián Barbón, están participando en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cantabria. Y bueno, ellos ya sabes que son dos de los presidentes que representan a dos de las comunidades que han hecho un frente común en el norte de España para defender un nuevo modelo de financiación autonómica más justo para las pequeñas comunidades. Y bueno, pues hoy hablarán también de ese asunto. Las grandes comunidades, las más pobladas, quieren que les den más dineros por la población. Las menos pobladas dicen que, bueno, mantener servicios en zonas más despobladas, montañosas, es más caro y que, por tanto, no pueden perder la situación de privilegio que tienen en estos momentos. Hay que decir que Cantabria ahora mismo es la región de España mejor financiada, la mejor. En el caso de que cambiase el modelo de financiación, como pretende el Gobierno de España, sería una de las peores y perdería, ya lo hemos contado, entre 250 y 400 millones de euros de ingresos, que es una cantidad muy importante. Bueno, lo vamos a contar luego y hablaremos también del cártel de los coches. Ya sabéis que entre el 2006 y el 2013 se supo que varios fabricantes pactaron precios para incrementar los precios del mercado, lo cual supuso, pues desde luego, una pérdida o un encarecimiento para los usuarios que pueden reclamar. Luego un abogado, Alfredo Piris, nos dirá cómo se puede hacer esa reclamación, todos los afectados, que hay muchos de ellos aquí en Cantabria. Si queréis, lo podemos meter en antena también un día de estos y que lo explique,
porque hay
aquí muchos afectados y mucha gente que no sabe cómo reclamar ese dinero, ¿no? De hecho, conocemos algún caso cercano y es bueno que los bufetes expliquen cómo se puede recuperar ese dinero.
¿Y cuánto nos cuesta?
Claro. Es un poco un tema como el de las preferentes en su momento, que hubo ahí una especie de mercado ilegal para muchos ahorradores. Aquí también se ha perjudicado a muchos compradores de vehículos en esos años, ¿no?
Muchas gracias, Gerardo.
Gracias,
las
luego.
Claves informativas de este miércoles 2 de febrero. El informativo Mediodía COPE Cantabria regresa a las 2:20 y a las 3:00 menos. menos 10. Si sigues en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Nosotros te esperamos en COPE Más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. When I'm meant to be like sleeping and cocaine. So let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're weird. Somebody else colors you clear. You won't be pissed when I do it myself. Let's end it like we shouldn't say we're good. No need to hide it.
Bueno, estamos saboreando, se lo tengo que contar a los oyentes, Jaime. Hoy tenemos claro. Hambre y estamos disfrutando de las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre Gómez Pan, desayuno pues que nos aporta aquí mucha energía en este programa y que solemos compartir además con nuestros invitados, a los que echamos de menos. Sí. Y bueno,
queremos volver a verles ese
aquí
contacto
en el
visual,
estudio dentro de una
cercanía.
Verás,
hablando de cercanía, te he hecho caso, ¿eh? Yo he ido a comprar ese pan de campaña de Gómez Pan y panadería Torre.
Cuéntame.
Qué pasada, porque claro, tiene un sabor, una textura, porque usan masa madre con levadura natural, harina de trigo, se fermenta durante 24 horas para que tenga una gran acidez y sabor, y es una auténtica pasada. No me extraña que sea un auténtico éxito ese pan de campaña de Gómez Pan y panadería Torre.
Por supuesto, y muchos lugares para conseguirles, desde luego, los mejores productos de dos grandes empresas que han unido fuerzas y que no dejan de sorprender a los santanderinos y a todos los cántabros. Bueno, que es un año muy especial para la autonomía de Cantabria, que vamos a tener seguro que hablar mucho de ello durante todo el año, que se van a organizar diferentes actos. Bueno, en concreto creo que esta tarde, ¿no?, tenemos uno de ellos. Uno de los destacados de estos actos que se están programando en estos primeros días, porque ayer se conmemoraba este 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, y hoy el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, va a abrir un ciclo de conferencias sobre la evolución del Estado autonómico. Es una de las citas dentro de los actos que se van a ir programando a lo largo de este año 2022. Bueno, una comunidad como la nuestra, pequeñita, la verdad es que tiene mucho mérito, ¿no? Uh-huh. Los años de lucha que se llevan emprendidos por los diferentes representantes políticos que hablaban ayer en el Parlamento de Cantabria de que esta región está consolidada, pero sí que es verdad que hay un debate sobre el futuro, ¿no?, de la financiación autonómica para la supervivencia de las mismas. Como bien contábamos, también hay muchas voces críticas, ¿no?, con la descentralización de España, aunque, bueno, pues no sé yo si serán una minoría o una mayoría, pero hay voces críticas que apuntan a que las autonomías, bueno, pues sí que le complican un poquito la vida al Estado español. En cualquier caso, nosotros queremos un poco recordar ese momento, ¿no?, y compartir una charla con nuestro queridísimo Chemi Pelayo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, Jaime.
Muy periodista días. Que en aquel momento, bueno, pues cubrió esta noticia. ¿Qué recuerdas de ese momento exactamente?
Pues yo creo que la ilusión, fundamentalmente la ilusión que transmitían los, no solo los ciudadanos que transmitíamos, sino también la clase política. Hay que entender que estábamos naciendo casi, como quien dice, a la democracia. Veníamos de una constitución de 1978, tras la muerte del dictador y tras pasar de la oscuridad en 1975, cuando muere Franco, y es que estábamos naciendo la democracia, con lo cual estábamos ilusionados por conquistar un futuro para España, y ese futuro tenía que pasar obligatoriamente por un Estado casi, casi, cuasi federal, con un invento que en aquel momento se llama el Estado de las Autonomías, y con una vía que es la que explora Cantabria, que es a través del artículo 143, con los ayuntamientos uno por uno diciendo: yo quiero ser cantabria, yo quiero un estatuto, yo no quiero estar con Castilla y León, porque lo normal es que yo esté solo, porque tengo una idiosincrasia especial, yo soy distinto, soy diferente, y no quiero ser distinto y diferente para separarme, sino para sumar las diferencias que es como crecemos todos. Y sobre todo eso, la ilusión. Teníamos todos los ciudadanos y los políticos ilusión por... Otra cosa es luego ya el desarrollo de estos 40 años, dónde hemos ido, dónde hemos llegado, si nos creemos realmente para qué vale la autonomía y la ejercemos como tal y dejamos de llamar a la puerta de Madrid cada vez que nos pasa algo y esas cosas. Pero eso son...
No adelantes capítulos, vamos cronológicamente.
Vamos,
¿no?,
poco a poco, o sea que tú realmente, Chemi, porque cuando aquello, bueno, antes lo apuntaba.
Era un pipiolo.
¿No? Eras un jovencito, ¿no?, que estáis mayor en este momento, ¿eh? Todo no, lo contrario,
claro,
¿eh?
Claro,
te conservas estupendamente. Pero tú eras realmente consciente del alcance de la noticia que ibas a cubrir, porque hablábamos antes con Manuel Ángel Castañeda,
que
era tu director en aquel momento, y precisamente te envió a ti, ¿no?, como periodista del diario Montañés, a cubrir esa información.
Y además yo creo que en aquel momento también lo hice para la COPE, porque en aquel momento yo estaba, hacía los informativos, de gente del diario, hacíamos parte de los informativos de la COPE, y hacíamos además un programa sábados y domingos que yo creo que hicimos hasta algún monográfico dedicado a la autonomía de Cantabria y al estatuto, que se aprueba, pues eso, el 15 de diciembre del 81, y además es que daros cuenta si la ilusión era real y la trascendencia era real, que es que veníamos de algo tremendo. Es que veníamos de un intento de golpe de Estado. Es que no nos acordamos de ello. Pero es que meses antes había un intento de golpe de Estado en España que podía haber transformado absolutamente todo. Con lo cual, fijaros la importancia que tenía dar pasos para una estructura de un nuevo Estado, una estructura autonómica. Gracias a Dios hubo un acuerdo entre los dos grandes partidos, que eran UCD y PSOE, que incluso aunque algunos no creyeran tanto en aquello del Estado de las Autonomías, incluso no creyeran en Cantabria, se pusieron de acuerdo y lograron ese consenso que nos llevó a donde nos llevó, a tener un Estado de Autonomía, la recuperación de Cantabria como región uniprovincial, y hasta aquí hemos llegado, que no es poco.
Chemi, tú tenías veintipocos años, ¿no?, cuando te manda Castañeda.
Pues sí, ¿dónde estarán, Jaime? ¿Dónde estarán?
Por eso, es que me quiero centrar en lo personal. Tú como periodista, ¿estabas, digamos, consciente, eras consciente de la repercusión, del alcance que iba a tener ese día, ese momento, de lo que ibas a cubrir para informar al resto de cántabros en el diario y en la COPE?
Sí, porque además yo, mira, en aquellos momentos yo compatibilizaba mis estudios de medicina, que yo creo que debía estar en cuarto, pero ya parado, o en quinto, pero ya parado porque ya no, ya, yo creo, bueno, no volví, o sea que, y trabajaba en el diario y trabajaba en la COPE. Y tenía muy claro, porque había sido bastante activista en la carrera, y proponiendo cosas, y no sé, y yo tenía claro que la democracia tenía que construirse desde la realidad de las regiones y desde la realidad regional. Entonces, dar el paso de tener que Cantabria fuera Cantabria y se reconociera como tal, y que creyera que cada autonomía funcionara por libre, por sí misma, y desarrollando sus fortalezas, era clave, y claro que lo creíamos, y sobre todo eso, estábamos ilusionados por conseguirlo, por saber que ya no era bastante... Iba a Santander, seguiría siendo Santander, pero Cantabria era otra cosa. Y sobre todo el funcionamiento cuasi federal de un Estado, diciendo, dejemos de mirar al ombligo de Madrid, o sea, hay algo más que Madrid y el gobierno central.
¿Qué tuviste que hacer, Chemi, en cuanto al día a día para informar de este acontecimiento? ¿Cómo era la clase política? ¿Qué percibías en tus charlas, en tus entrevistas, en el off the record? ¿Tú qué percibías en aquel momento?
Era mucho más permeable, ¿eh? Yo creo que era mucho más fácil, de verdad. Era más complejo hacer información porque teníamos menos medios, pero era mucho más fácil, porque yo creo que la política no estaba tan maleada, era mucho más permeable para todo, y como todos compartíamos la misma ilusión y todos éramos primerizos, era pues eso, mucho más sencillo todo. Podía hablar con diputados de cualquier grupo, de cualquier, no había tanto filtro de no es que espera que voy a hablar con el jefe de gabinete a ver si puede o no puede, no. Era tan sencillo como descolgar el teléfono, por cierto, no móvil, descolgarle y llamarle, o quedar con ellos, tomar un café con unos, con otros, para adelante, para atrás. Y además entre ellos había también un nivel de consenso y de aceptación de las diferencias muy importante, nada que ver con lo que hay ahora. O sea, eso de la bronca permanente y el de no sé qué, cuando aquello había... Claro que había, rifirrafes, como no, acordaros que es que el primer gobierno de Cantabria, que es un gobierno de unos díscolos de UCD, o sea, imaginaros que ahí nacemos casi medio matándonos, en la clase política, pero era distinto, y yo creo que porque todos éramos conscientes del momento histórico que estábamos viviendo y que teníamos que ser capaces de entendernos para no dar un paso atrás. que bastante oscuridad habíamos tenido.
El presidente, Revilla, Chemi, perdona, allá por donde va, bueno, dice que él es un poco, se siente un poco el detonante, ¿no?, de que Cantabria, bueno, pues sea la comunidad autónoma que es ahora y que luchó, y yo creo que es así, por el nombre de Cantabria y porque la provincia de Santander se separara, si no recuerdo mal, era Castilla la Vieja.
Claro, Castilla la Vieja.
Y al César lo que es el de César, ¿no?
Aquello que estudiábamos en clase. Sí, Santander, sí, Burgos, ¿no?
Sí. Un compañero decía que saltando a la comba se pronunciaba las provincias de España y que en Castilla y León estaba Santander.
Sí, Santander, Burgos,
Valencia. Pero bueno, al César lo que es el de César. Es verdad que Miguel Ángel Revilla hizo mucho, ¿no?
Fue uno de las personas determinantes en ese empeño por conquistar lo que tenía que ser. Él y otros más, o sea, decir que solo fue él, no, evidentemente no. Adic fue muy importante, Revilla fue muy importante, Miguel Ángel Revilla, y luego vuelvo a insistir, sin el consenso y el acuerdo de los dos mayoritarios, que son UCD y PSOE, no habría sido posible. Pues los dos acordaron y lo consiguieron, y que es muy importante, porque sin ellos no habría sido posible nada. Por mucho que el PRC y Miguel Ángel Revilla lo intentaba, luchaba y tal, y luego recuerdo que, claro, el Revilla que conocemos, habrá que recordar los momentos que ha vivido, que han sido momentos en algunos casos terroríficos, cuando los ciudadanos le daban la espalda y casi no sacaba votos, cuidado, que es que la historia se escribe, la historia hay que conocerla para saber, por ejemplo, en este caso, el mérito que tiene Revilla, que todavía tiene más, porque claro, es que llegó a sacar votos que casi llorando una noche electoral se marchaba para casa, porque los ciudadanos le rechazaron, o sea, que es que, pues eso.
Antes lo has comentado al principio de esta charla, sí, ¿no?, lo que esperabas en aquel momento que iba a suponer para Cantabria la autonomía. ¿Y cómo es el contraste 40 años después de lo que es ahora, ¿no? ¿Qué piensas ahora de ese paso? ¿Crees que, no digo que haya merecido la pena, porque lógicamente muchos pensarán que sí, que la autonomía de Cantabria es pues imprescindible, vital y muy importante, ¿no? ¿Tú qué piensas personalmente con el paso de los años de lo que supuso, de lo que esperabas que iba a suponer y lo que es en la realidad?
Vamos a ver, yo creo que es indudable que la autonomía de Cantabria tiene toda la razón de ser. Es importante que a esta tierra le ha venido bien la autonomía de Cantabria y es importante también asegurar y afirmar que tenemos muchas asignaturas pendientes. Y una primera muy importante, de verdad, que nos la tenemos que creer. Tenemos que creernos que somos autónomos. Tenemos que decidir por nosotros mismos. Tenemos que reivindicar con toda la fuerza todo lo que nos debe el Estado. Pero también tenemos que sumar fuerzas, con toda la fuerza también, para conseguir aquellas metas que queremos, sin depender de papá Madrid. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no nos lo va a hacer nadie. Una cosa es que reclamemos, exijamos, y otra cosa es que nosotros mismos tomemos decisiones importantes y con nuestro esfuerzo las consigamos. Y eso yo creo que es la asignatura pendiente de esta comunidad autónoma. Aparte de otros muchos males que nos aquejan y que algunos son de justicia que reclamemos. Porque, vamos, el injusto trato de Cantabria, bueno, es para poner el grito en el cielo. Pero es que como cada día nos sorprenden con cosas nuevas, o no nos sorprendemos ayer escuchando la COPE o leyendo el diario Montañés con los 600.000 euros que se pierden en el Ayuntamiento de Santander, o con la horadada que no sé qué, ahora descubrimos qué plan especial. Bien. O sea, si es que, y eso es la gestión directa de las cosas. Es una mini autonomía, de un ayuntamiento que es una mini autonomía pequeñita, que tiene que gestionar sus propias cosas y hay que hacerlo bien. Porque luego descubres que la autonomía será buena o mala si somos capaces de gestionarla bien o mal. Si no hay nadie que meta la mano, si no hay nadie que... Pero si somos capaces de gestionarlo bien, si no vamos a la bronca diaria, sino que vamos en función de al servicio de los ciudadanos, pues entonces la autonomía será maravillosa. Si lo hacemos todo mal, la autonomía será un desastre.
Chemi, tendremos mucho tiempo a lo largo de todo el año de hablar de nuestra autonomía, porque además, bueno, como comentaba antes, se están planteando, ¿no?, una agenda de actos culturales, deportivos, políticos, para todo el año, pues con el objetivo, sobre todo, con los más jóvenes, ¿no?, conozcan cómo se forjó nuestra comunidad autónoma. Ya la última, con esas voces que discrepan, ¿no?, por las autonomías, porque dicen que el reparto de competencias entre la administración central y las comunidades generan duplicidades, sobre todo. ¿Qué te parece? ¿Se harán fuertes? ¿Llegará a algún lado? Porque sí que empieza a sonar con fuerza, ¿no?, esta otra versión.
Vamos a ver, yo creo que el tener competencias es básico y es importante. Lo que tengo ya más en duda, si en algunos temas deberíamos de haber transferido todas las competencias. Yo, por ejemplo, soy de los que dice que a lo mejor la competencia en materia educativa, una cosa es la gestión de la educación a pie de calle en cada región, y otra cosa es la competencia educativa en sí misma, la global. Y eso a lo mejor tendría que ser un criterio general, porque es que el problema es que nos volvemos locos con todos, como lo hemos visto con la pandemia. Pero ¿cuántas decisiones sobre la pandemia tenemos? O sea, ¿cuántas medidas? ¿Cuántas formas de tratar? 17, claro. Y eso es que a lo mejor en temas que son de Estado básicos, fundamentales, necesitábamos mantener un espíritu centralizador, que no centralista, para aplicar sobre todo coherencia, para que no haya ciudadanos A, ciudadanos B y ciudadanos Z en función de dónde hayan nacido o dónde vivan.
Claro.
Entonces, bueno, pero eso no echa por tierra que tenemos que tener una estructura de Estado que a lo mejor la mejor es la que tenemos. Porque igual que hay gente que dice, bueno, es que el sistema electoral español es muy malo. Bueno, pues vete a mirar cómo es el de Estados Unidos, que a lo mejor salimos corriendo. Del todo o nada. Cuidado. O sea, es que, mira, otra de las cosas que a mí me hierve la sangre muchas veces. Tenemos un país maravilloso, de verdad. Tenemos una región maravillosa, mejorable, 100%. Que sí, hombre, y que hay que meter en la cárcel a algún sinvergüenza. Claro, pues para eso está la justicia, evidentemente.
Chemi, hoy lo dejamos aquí. Como siempre, es un gusto hablar contigo en este programa, lo sabes.
Bueno, y con vosotros,
un abrazo.
Un abrazo, vale. Chemi Pelayo. Hoy hemos hablado con él de la autonomía de Cantabria, que celebra a lo largo de todo el año sus 40 años.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Sabes esa sensación de calma y paz al abrir la factura de la luz? Pues el 100% de clientes que se cambiaron del mercado regulado a Total Energies lo saben. Empieza a pagar menos con la tranquilidad de un precio fijo y sin sorpresas. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, la última hora del deporte, de la mano de Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz. Hoy el Racing ha vuelto a la normalidad, ha vuelto al entreno y, por cierto, no ha habido más positivos.
No, eso es la buena noticia. Llevamos 4 días consecutivos con el Racing sometiéndose a test de antígenos y, de momento, todos positivos, salvo los 2 conocidos de Soco y de Íñigo. Y, además, una buena noticia. Hoy Soco ya ha pasado por la albericia, se ha ejercitado al margen del grupo, pero ya le hemos visto. Veremos a ver si llega a tiempo, porque en su caso y el de Íñigo, el coronavirus, no digo que se haya cebado, pero que no ha sido asintomático ni él ni Íñigo para nada. Han tenido complicaciones de salud y, bueno, lo más importante es que se recuperen pronto bien. Íñigo hoy no ha aparecido. Seguramente mañana se cumplen los plazos ya de ese confinamiento y podrá estar como Soco correteando al margen del grupo. No sé si llegará, seguramente no, pero bueno, decidirá Romo. Y también otra, bueno, Medina sigue al margen del grupo y a ver qué sucede con el partido, pero todo hace indicar que el sábado a las 5 sí se podrá jugar ese partido contra la Cultural Leonesa.
Lo que se ha tenido que aplazar es el partido de Copa de Balonmano previsto esta tarde en la Albericia por COVID del equipo visitante.
Sí, tercera ronda, partido de ida de la Copa del Rey de Balonmano para Unicaja Banco Sinfín, y el Granollers, pues, que tenía varios casos positivos y se ha aplazado el partido. Esto que puede suponer una complicación, el buscar una nueva fecha, ojo, porque puede arrastrar el siguiente partido, ya que la semana que viene se tenía que disputar la vuelta en Granollers. Así que, como el sorteo ha deparado eso, yo no sé si ellos, llegando a un acuerdo, podrían cambiar el hecho de que la semana que viene se pudiera jugar el partido sin problema y luego ya el partido de vuelta sería en Santander. Supongo que el Granollers quiera defender lo contrario, pero habría que buscar 2 fechas distintas. Así que veremos a ver qué es lo que sucede, si se ponen de acuerdo los clubes, pero es un contratiempo por esto del COVID que está alterando la situación y el día a día de todos.
¿Quieres estar a la última en las tendencias de este 2022 en el mundo de la cocina? cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle número 2 de Torre la Vega. Son los especialistas, ¿eh?, con mayúsculas además, de las mejores cocinas, de las cocinas de película que tenemos en nuestra región. Nos vamos al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida.
Como echamos de menos a Pau Donés, creo que tú y yo ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Esta es una de mis canciones
favorita, de
Jarabe de Palo, de verdad.
Ha pasado de puntillas, sí, quizá, sí, ¿no? Porque sí. La flaca y demás. Pero esta es la que más me gusta, la que más me emociona del repertorio de Jarabe de Palo.
Me sigue emocionando y ahora mucho más todavía. Bueno, hablábamos de esas cocinas inteligentes con asistente de voz que bien iban a encajar en este edificio maravilloso. Es uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander. Y Produque, allí estuvimos, además, en sus instalaciones maravillosas, en la esquina con Ataulfo Argenta, en concreto en la calle Lope de Vega, donde tiene Produque su sede central. Ya nos hablaban del edificio de Hernán Cortés, que quedaban solo 3 viviendas.
Hombre, es en pleno corazón de Santander, lo que tú dices, Hernán Cortés. Son un edificio considerado de interés arquitectónico, con viviendas de 2 y 3 dormitorios, y quedan solo 3 últimas viviendas para poder interesarte por él. Llámales 942-378637, Produque, visita su web, produque.com, o como dices, vete a la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta en Santander, y te informas de esta promoción.
Perfecto, aquí estamos, hablando de alergias, porque también nuestros oyentes nos lo han preguntado a través del 647-1011. Oye, ¿se están adelantando las alergias? Digo, pues bueno, basta que un oyente nos pregunte algo y rápidamente...
Tiremos del hilo.
Nos ponemos en marcha y vamos directamente a los especialistas, que es lógicamente quien hay que preguntar. Estamos encantados de poder saludar al médico especialista de alergología de la nueva unidad de alergia del Hospital Santa Clotilde de Santander, el doctor Adolfo Vélez de Lovera. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantada de poder saludarle esta mañana.
Igualmente.
Oye, ¿se están adelantando las alergias?
Bueno, pues siempre cuando empieza a hacer un poquitín de calor empiezan a adelantarse los pólenes. Otra cosa es que luego nos vengan las nevadas y se retrasen. Pero el cambio climático sí que está llevando a que estos pólenes de alisos, de ciprés, de tejos, de sabinas, incluso de abedul, están empezando ya a florecer y los tenemos ahí. Las tenemos impresionantes.
Llevamos varios inviernos hablando de que el cambio climático efectivamente está modificando esos patrones del polen, el calentamiento global, bueno, pues hace que también la temporada de floración comience cada año primero, ¿verdad? Y esto nos afecta mucho a los alérgicos.
Primero,
sí.
Efectivamente, además de empezar primero, es más larga. Entonces los pacientes van a sufrir, normalmente se hacen unas estaciones más largas y necesitan mayor medicación y están un poco peor.
Doctor, lógicamente la pandemia nos ha cambiado el paso a todo el mundo, el uso de mascarillas, luego iremos con ello, pero la gente se pregunta si, hablando de alergias, las vacunas que nos hemos puesto para poder pelear contra el COVID, ¿puede suponer que tenga efectos secundarios que tengan que ver con erupciones o con alergias en la piel? No sé yo si hay algún estudio, si tiene conocimiento o constancia de que esto puede suponer unas alteraciones poco conocidas hasta ahora.
Sí, una reacción adversa en una vacuna puede ser debida a los componentes que tiene esa vacuna. El ARN mensajero no nos va a dar ningún problema de la vacuna, pero los aditivos que lleva la vacuna, como son el polietilenglicol y el polisorbato, que son 2 sustancias que están muy presentes en muchos cosméticos, alimentos, en cremas, en algún medicamento inclusive, pues puede ser responsable de reacciones adversas, incluso graves. Se han descrito muy pocas, afortunadamente, pero hay algunos que sí pueden ser. Entonces, aquellos pacientes que hayan tenido algún problema grave con vacunas o con inyecciones o con fármacos, conviene que hagan una consulta previa con su inmunólogo o su alergólogo.
Sí. Y si hemos tenido una reacción alérgica grave, una reacción alérgica inmediata, incluso pues si no fuera tan grave, a cualquiera de los ingredientes que nos habla de las vacunas, ¿deberíamos aplicarnos la tercera dosis? No sé si a lo mejor con la vacuna que nos han dado o a lo mejor sería recomendable ponerse otra de las marcas.
Estos componentes de polietilenglicol o polisorbato son comunes para las 2 vacunas. Entre ellos, además, tienen reactividad cruzada. Sí. Si hemos tenido una reacción grave después de consultar con el alergólogo, nos dirá si esa reacción ha sido inmunológica o no inmunológica. Como haya sido inmunológica, el riesgo de tener una tercera reacción va a ser importante. Entonces, mejor sería esperar a otras vacunas antes de arriesgarnos. Pero ya te digo que esta proporción es mínima, mínima.
Cuando habla de antes de arriesgarnos, es que quizá pueda haber algo, no digo incontrolable, sino que hay que estar muy atento y tener precaución y por lo menos hacerse algún tipo de prueba antes de someterse a ese tercer pinchazo, por ejemplo.
Eso es. En pacientes que hayan tenido reacciones de erupciones, de anafilaxia, de ahogos, entonces sí sería conveniente que consultaran primero con su alergólogo antes de ponerse la tercera dosis.
Hablamos también, doctor, de las mascarillas, ¿no? De su uso, de si ha provocado también problemas de alergia o de erupciones en la piel por el uso, por el mal uso. No sé yo si hay también alguna información al respecto de si esto también puede acarrear algún tipo de problema en la piel.
Las dos cosas. Por un lado, las mascarillas en los alérgicos a pólenes ha prevenido mucho de la respiración de ese polen, pero nos ha evitado mucha clínica en muchos pacientes. Por otro lado, la respiración de un ambiente más pobre en oxígeno, más caliente y tal, puede ser que infecciones de tipo de la piel, de estafilococos o que pueden andar por ahí, pueden reproducirse más rápidamente y producir algunas dermatitis locales.
Y el uso de las mascarillas, por ejemplo, en personas asmáticas, doctor, ¿puede agravar también esos síntomas que uno ya padece de por sí?
Pero por un lado, si va a evitar la exposición, vamos a respirar menos polenes y va a haber menos riesgo de asma. Por otro lado, el flujo que tenemos con una mascarilla quirúrgica es casi el mismo que si no llevásemos mascarilla. Es más que nada psicológico. Posiblemente las FP2 que llevamos continuamente, por ejemplo en el hospital, o que llevamos así, sí pueden hacer que aumente el trabajo respiratorio, y en un paciente con una respiración limitada pueda significar un mayor trabajo para él. Pero realmente también es en muy pocos casos.
O sea que compensa claramente el uso de la mascarilla por todo esto que estamos comentando, ¿no?
Por supuesto, y se van a encontrar mejor los pacientes alérgicos al polen utilizando mascarilla en exterior, se van a encontrar mucho mejor. Bien. El mejor tratamiento para una alergia siempre es evitar la exposición. Bien. Si no estamos en contacto con los polenes, de los que estamos hablando ahora, vamos a estar perfectamente bien.
Bueno, a los oyentes preocupados por ese, por esa llegada de las alergias ahora en pleno invierno, tranquilidad, doctor, que no se preocupen, que
tranquilidad, es lo que hay. Tranquilidad, que esto es lo que está pasando todos los años.
Yeah. Y que si no pueden ir
si ahora viene una ola de calor, pues va a hacer que todos los árboles se vengan arriba y la cantidad de polenes de alisos, de cipreses, de fresnos, de ortigas, incluso los abedules que hemos tenido esta semana pasada por las zonas de interior, pues lleguen a niveles altos. Claro. Pero de momento están ahí en bajos, moderados.
Y que hay tratamientos, evidentemente, para mitigar, por los molestos achaques alérgicos.
Si tiene síntomas de repetición durante una determinada temporada, conviene hacerse unas pruebas, identificar cuál es el alergeno o el polen responsable de sus síntomas, el polen no lo saca, lo que sea, ¿no? Identificar cuál es y intentar evitarlo. Tenemos afortunadamente muchas páginas, incluso en el tiempo nos informan de cómo van los niveles de polen.
Ya, es cierto.
Y lo vamos a ver ahora por todos los sitios.
Y cuando llegue la lluvia, lógicamente calmará, ¿no?
esas lluvias van a limpiar el ambiente durante un momento, pero luego va a hacer que aparezca hierba, más polen y más cosas.
Claro.
Cualquier duda, doctor, yo creo que la gente lo podemos comentar, ¿no? Esta nueva unidad de alergia del Hospital Santa Clotilde de Santander. Cualquier duda, yo creo que se podría presentar. ¿Cómo está yendo estas primeras jornadas, estas primeras semanas dentro de esta nueva unidad?
Bueno, estamos empezando, todavía no ha habido eso, y vamos a empezar, ya hemos empezado el viernes pasado.
Ajá.
Poco a poco vamos a ir dando un servicio para adultos y niños.
Estupendo. Bueno, pues cualquiera que esté interesado, pues que vaya preguntando
importante.
Y que llamen al
Hospital Santa
Clotilde.
Nueva unidad de alergia del Hospital Santa Clotilde de Santander, y allí, fíjense qué bien, pues tenemos al doctor, que afortunadamente, cada vez que tenemos una duda al respecto, nosotros tenemos la suerte de poder contar con él en el programa, el doctor Adolfo Vélez de Lovera. Ha sido un placer, muchísimas gracias, como siempre.
El placer es mío.
Muchas gracias, que tenga muy buen día. Bueno, el doctor que nos cuida las alergias, pero ojito que también tenemos doctores de reconocido prestigio, por ejemplo, en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, que es todo un experto en flebología y que además nos recuerda que, bueno, pues si tienes problemas con las piernas, que están habitualmente más cansadas de lo normal, o problemas con las varices, mano de santo, en su consulta vas a encontrar la solución, seguro, y servicio añadido. Tienen parking propio y si vas de cualquier localidad de Cantabria, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. 689-23-60-13. Seguimos contándote todo lo